Vamos a charlar y nos van a contar una historia muy bonita que la pudimos ver reflejada en algunos medios nacionales. Nos parecía lindo poder compartirla con ustedes. Vamos a charlar con Marcos Ponce. Él es de Esquel, es abogado de profesión, pero se dedica a bucea en los lagos de la Patagonia argentina, que son tan feos, oscuros, no tienen nada de transparencia, lugares bellísimos de nuestro país. Marcos, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cele, buenos días a toda la audiencia de Mendoza.
Bueno, gracias por atendernos. Acá estoy con mi compañero Diego Puebla, Fede Acosta. ¿Qué vas a decir?
Buenos días. No, te decía, realmente es una forma muy simpática de presentar los lugares que vos decís. Mucha gente cree eso, que es oscuro, que no es lindo, que no se ve. Realmente no. Son lugares asombrosos, increíbles.
Paraíso es agua cristalina, que se pueden ver las piedritas, se puede ver absolutamente todo. Bucear ahí debe ser una maravilla. Y muy frío, además, el agua, ¿no?
Sí, pero uno se va acostumbrando, te vas equipando, te vas entrenando, vas aprendiendo a disfrutar y poner en la balanza todo lo lindo que se ve con el sacrificio que a veces implica estar en el agua, pero realmente es algo maravilloso.
Qué lindo. ¿Cuánto hace que te dedicas a bucear?
Mira, yo lo hago, como bien decías vos al principio, lo hago como hobby y hace un poco más de 20 años ya que buceo. Y hace unos 6 o 7 años que hago fotografía subacuática también como un complemento para llevar un poco lo que uno ve abajo, para poder compartirlo con la gente que por ahí por determinadas circunstancias no puede bucear, o por tema de salud, claro, o por tema de miedo, o por tema de no haber tenido nunca la posibilidad poder compartir las cosas lindas que uno ve abajo del agua. Y soy enamorado de la Patagonia. Yo soy nacido en Esquel, viví algunos años, cuando en mi época de estudiante en Córdoba, volví a Patagonia y soy enamorado de los espejos de agua y la Patagonia. Bien. En general.
Recordame antes de terminar la nota que si tenés redes sociales y demás donde podamos, claro, ver todo lo que vos haces, publicás, las vamos a repasar para que de paso podamos ver el material que fotografías.
Perfecto, porque en esta historia las redes sociales tuvieron realmente muchísimo
pero
que ver.
Claro. ¿A dónde fue? Digo, vamos a contar un poco la historia, pero primero la locación. ¿Dónde estabas haciendo buceo?
Bueno, yo vivo en Esquel. Esquel queda en el oeste de la provincia de Chubut. Digamos, puerta de entrada de la Patagonia. Esto fue en el Lago del Desierto. El Lago del Desierto es el sur de la provincia de Santa Cruz, casi donde se termina el país, en el límite de la provincia de Santa Cruz, suroeste, del lado de la cordillera. Nosotros viajamos con mi familia y con una pareja amiga en un viaje de recreación, de vacaciones, yendo a bucear a Ushuaia, a hacer fotos, un lugar maravilloso también como es Ushuaia. Y al regreso buceamos en el Lago del Desierto. El Lago del Desierto queda a 30 y pico de kilómetros del Chaltén, que yo te digo, es suroeste de la provincia de Santa Cruz. Es bien sur, bien Patagonia. La idea de bucear ahí me surgió a mí hace mucho por mostrar el lugar. Sabía que era un lugar maravilloso, un lugar que fue muy importante en la época del conflicto limítrofe con Chile. Sí. Muchas curiosidades que me llevaban a querer conocer el lugar. Bueno, logramos hacer esto a mediados de marzo de este año, concretamente el 16 de marzo, pudimos viajar al Lago del Desierto a bucear. Un lugar increíble, van a ver después las fotos. Uno dice Lago del Desierto, se imagina que es una tierra pelada con agua, y realmente es todo lo contrario, es un bosque imponente, es algo maravilloso. El buceo fue un buceo normal, una cosa como hacemos cotidianamente, 45, 50 minutos en el agua, un sol hermoso, nos tocó un día despejado. Nada que nos haya despertado demasiado sorpresas o algo que nos haya sorprendido grandemente. Cuando yo venía ya terminando el buceo, voy a hacer las últimas fotos abajo del muelle y veo un resplandor, algo que me molestó incluso para la foto. Me acerco, veo que era como una argolla. Yo pensé en un primer momento, se me cruza la idea de que era una argolla de un llavero, ¿viste? Algo similar. Lo levanto y lo guardo en mi bolsillo del chaleco, porque abajo del agua no te puedes poner a examinar cosas que eran pequeñas. Bueno, terminamos el buceo, fuera del agua ya cambiados, abrigados, charlando, contando las anécdotas con mi familia, con los amigos, mostrando alguna foto. Me acuerdo de esto, voy y lo saco del bolsillo del equipo y me encuentro que se trataba de una alianza de oro. Un pequeño anillito que por el tamaño habría pertenecido casi con seguridad a una chica, porque era un anillo muy chiquito, a mí no me entraba casi ni en el dedo meñique. Y se me cruza esa idea de decir, uy, mirá, por ahí lo debe haber perdido a alguien, tendría que ver la forma de hacérselo llegar a su dueño, porque dueño o dueña, porque veo que adentro tenía una inscripción y una fecha. Me vengo con esa idea, ya vuelvo a Esquel, en Esquel me sorprende la vorágine de mi trabajo, de la vida familiar, la vida escolar, la vida cotidiana, y medio como que queda relegado eso, pero siempre tenía la idea de poder hacerlo. cosa que hago esta semana que pasó, el domingo 24 de abril, sí. El domingo este que pasó, no el anterior, publico en las redes, le saco una foto con un lente macro para que se vea, tenía una fecha, 21/3/15, y decía una frase como d'amico o d'amigo. No se notaba muy bien por una cuestión de que es un era un anillo muy pequeñito y un tallado muy artesanal. Y esto es lo que yo publico en mis redes, el domingo 24, a las 6 de la tarde, buscando el dueño o dueña.
Y lo importante es que vos dijiste, bueno, no publico el año, si le pertenece a alguien me tiene que decir qué año dice el anillo.
Exactamente, claro. Publiqué solamente 21/3 y digo, quien se considere dueño o dueña tendría que contarme el año y contarme si quiere la historia. Yo en realidad no tomé conciencia nunca de que se iba a generar todo lo que se ha generado con esta historia de las alianzas. Ni se me ocurrió pensar en su momento que podía ser algo que le podría traer problema a alguien. Después empiezo a leer los primeros comentarios. Mucha gente me decía, che, ¿para qué te metes en lío? Seguramente alguien lo tiró con bronca. Un montón de comentarios. Y la primera gran sorpresa que recibo es cómo se viralizó. En menos de 2 horas se había replicado, compartido la publicación original casi 3.000 veces.
¿Dónde lo habías puesto? ¿En Facebook?
Lo publiqué en Facebook, en mi perfil personal, que si bien es un perfil público abierto, nunca había tenido una réplica tan rápida y con tanta intensidad. Claro. En 1 o 2 grupos de Facebook de fotografías de la Patagonia y en 1 o 2 grupos de Facebook de buceo y en mi perfil de Instagram. Fueron las únicas publicaciones que hice. Ya te digo, en menos de 2 horas se habían compartido alrededor de 3.000 veces, ya empecé a recibir comentarios de gente que me decía, bueno, debe ser d'amico que dice y hay familias en distintas partes del país, ya me llegan, empiezan a llegar algunas historias que relacionaban este apellido con un nombre, hasta alrededor de las 10 de la noche, que cerca de las 10, 10 y algo, recibo por una de las vías que había habilitado el mensaje de una chica que me dice, el anillo es mío, dice, me llamo tal, dice 21/3/15, y me cuenta la historia, dice, yo lo tiré en el lago del desierto. Bueno, estaba muy emocionada, muy consternada, ella apenas podía hablar, nos comunicamos por vía WhatsApp después de ello, y le digo, pues, ¿cuál es la emoción? Y me dice, no, dice, lo que ocurre es que es una relación que se terminó, dice, yo tiré el anillo al lago y junto con el anillo tiré el pensamiento que si el destino quería que sea para mí, de alguna manera iba a volver.
Wow.
Dice, y me estás diciendo, dice, que un buzo que vos, que miles de kilómetros del lugar donde lo encontraste, un lugar donde no era cotidiano, no es habitual que se bucee, dice, me traes el anillo de vuelta. Ella tomó conocimiento a través de una hermana que vio la publicación. Sí. Me mandó después las capturas de pantalla de WhatsApp para verificar la historia. Me dice, no, fíjate la emoción. Realmente me sorprendió muchísimo. Cuando ella me habla del destino, yo me pongo a pensar. Digo, no, sí, efectivamente, el lugar no es un lugar que sea cotidiano donde se bucee. Yo iba a ir a bucear a otro punto del lago del desierto que por una circunstancia con los amigos que iba a bucear no pudieron bucear, así que nos contentamos buceando en ese lugar. Es un día que no hubo actividad náutica en el lago del desierto, sino no hubiera podido bucear en el muelle tampoco por una cuestión de seguridad náutica. Así que bueno, todas estas cosas ya iban sonando particulares y lindas. Cerca de la 1 de la mañana me contacta otra persona, su expareja, o una chica que vive en provincia de Buenos Aires, donde me verifica, me corrobora toda esta historia y me cierra con una frase similar, que es lo que a mí me quedó, yo después pidiéndole disculpas a ambas, pensando que digo, bueno, refloté historias que no tendría. Dice, no, realmente el destino quería que sea de esta manera. Ellas se comunican ahora entre ellas, han vuelto a retomar la comunicación. Y me piden siempre que resguarde la identidad de ella por una cuestión de que una de ellas, la que vive en provincia de Buenos Aires, está en pareja en este momento. Pero bueno, el destino las cruzó, se han vuelto a encontrar y realmente ha sido una circunstancia muy, muy linda.
A lo mejor no es recomponer la pareja, pero sí recomponer una relación afectiva, sí. ¿No? Digo, porque compartir tanto tiempo con alguien, algo tiene que quedar, por lo menos el respeto, el cariño, los buenos recuerdos, ¿no?
Efectivamente, una de las chicas me dice esto, le ha tendido un manto de buen recuerdo a lo que fue nuestra relación y nuestra historia. Y bueno, dice, el aceptar que el destino quería, dice, vuelvo a insistir, un anillo tirado en un lago. Es muy difícil encontrar un anillo en un lago, fue prácticamente imposible, más allá de la claridad y la transparencia. Que se haya encontrado, que las redes sociales nos hayan ayudado, que se encuentre, y si realmente el destino quería que sea de esta manera y hay algo más, junto con todo
seguro, esto. Seguro, seguro. Marcos, un gusto hablar contigo y la verdad escucharte tu relato. Ahora, creo que ni el mejor novelista hubiese escrito una historia tan bonita. Así es que creo que se puede transformar en una muy linda historia, porque esto es casi de ficción, si le ponemos un halo, y que tiene tanto de realidad a la vez, ¿no? ¿Cuántas parejas se verán reflejadas en la historia que nos contaste?
Absolutamente, es algo que yo te digo, cuando publico allá el domingo 24, hago mi publicación, nunca se me ocurrió que podría haberme encontrado con esto. Sí. Junto con esto, si me permiten, hubieron dos o tres historias paralelas que asociaban este apellido D'Amico con la fecha 21-3, coincidentemente. Una familia, me llamó una familia de Calafate, que es una ciudad que está cerquita del Chaltén, me dice que su papá es D'Amico de apellido, que habían fallecido, que ella se había quedado con las alianzas, que se los regaló a su hija y que le entraron a robar a la casa de su hija y nunca aparecieron las alianzas. Mira. La fecha de casamiento de estos D'Amico había sido 21 de marzo, pero del año 55. Claro. Me dice, ¿no será la alianza de mi papá? Le digo, no, señora, tiene otro año. Después me contacta otro hombre de otra parte del país con una historia mucho, mucho más fuerte. También D'Amico de apellido, su papá un emprendedor, que en los 2000, 2001, con el desastre financiero que fue nuestro país, tuvo conflictos financieros y económicos enormes, y toma la decisión de irse. Ellos no saben qué fue de la vida de su papá, desapareció de la faz de la tierra, nunca más supieron nada. Su papá cumplía años el 21 de marzo, dice, puede ser 21-3, pudo haber sido un anillo de mi papá. Historias que se cruzan y que entrelazaron este apellido, esta fecha, y bueno, esta historia que, como decían ustedes, tiene su parte linda, que es el reencuentro con los sentimientos, ¿no?
Exacto. Bueno, la verdad, como dice acá Diego, mi compañero, está todo listo para que te pongas a escribir y contar esta historia y se transforme en una novela, ¿no? Basada en hechos reales. La verdad que preciosa historia, Marcos. Muchísimas gracias por compartirla. Cuando yo la leí me pareció muy bonita. Por esto, ¿no? Por esto que las casualidades, la verdad que a mí me cuesta mucho creer en ellas. Y acá me parece que nada es casual de todo lo que ha sucedido.
Exactamente, yo me quedé con esa sensación, porque cuando me puse a pensar, digo, ¿qué hacía yo en el lago del desierto?
En ese lugar.
Fecha, el lugar donde podemos ser, realmente es sorprendente.
Sí. Bueno, Marcos, decinos tus redes sociales para poder seguirte, bueno, y ver todo lo que haces.
En Instagram me pueden encontrar como Marcos Ponce con minúscula 027 con número. Y en Facebook figura como Marcos Ponce. Ambas son cuentas que son públicas, son de fácil acceso, como para agregar como amigo o para seguir. En esas yo comparto normalmente todo lo que es fotografía de buceo. La mayoría de las veces en lugares patagónicos. He tenido oportunidad de bucear también en otros lados, pero centrado en eso, en lugares patagónicos y en buceo. Principalmente he tenido oportunidad de ir a la provincia de ustedes, también es un lugar maravilloso. Sí, compartir con amigos, un lugar muy, muy lindo.
Bueno, genial.
Cuando estés por acá, tenés más amigos para visitar.
Claro, te pasás acá, estamos bien en el centro de Mendoza, así que te venís en la ciudad, te venís y charlamos y nos conocemos. Marcos, muchas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por el llamado.
No, por favor, fuerte hasta abrazo. Luego. Ahí está Marcos Ponce, abogado y fanático del buceo, que es oriundo de Esquel, contándonos esta preciosa historia.